con 22. Estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro invitado, se trata del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Hola, Josefina, hola, Matías. Gracias por la llamada.
Gracias por recibir el llamado de Radio Duna. Hace minutos nada más, y con yo creo que con, ¿cómo se puede? Satisfacción. Sí. Por el tono, sencillamente por el tono. Miren la que estamos. El tono amable de una oposición y un gobierno a sentarse a conversar, sobre posponer una elección y a sentarse, y eso quiero que usted nos explique de qué se va a tratar, sentarse a conversar con una mesa conformada por parlamentarios y el Ejecutivo, con gente de oposición y del gobierno, a ver cómo se va a reestructurar, rehacer, rearmar o reformular la ayuda social. ¿De qué se trata, ministro Cerda, esto?
Mira, Matías, una de las cosas que ha estado ocurriendo, la semana pasada tuvimos una muy buena semana, creo yo, en términos de discusión parlamentaria, porque fuimos con nuestro bono clase media a la Cámara de Diputados. Nosotros creemos que es un muy buen proyecto, pero sí siempre nos damos cuenta que hay cosas que, si es necesario mejorar, las mejoramos. Y en la Cámara, fruto de la negociación entre gobierno y oposición, ¿no es cierto?, se mejoró el proyecto, se incluyó personas que antes no estaban, como eran las personas que tenían rentas vitalicias, para que también recibieran bonos y préstamos, y eso nos permitió avanzar. Yo creo que fue muy bueno el hecho de que tuviéramos un muy buen ambiente de discusión. Y hoy día nos ha tocado pasar al Senado, ¿no es cierto? Y hemos tenido un día bastante intenso en la mañana, mucha discusión de gremios, de distintas personas que fueron a opinar, que nos tocó escucharlos, y durante la tarde ya empezamos a conversar, dialogar. Bueno, y obviamente hay distintas posiciones, pero lo importante es que podamos de alguna forma avanzar con este proyecto, porque esto permite pagar bonos a clase media y ojalá poder hacerlo en el mes de abril. Y para eso lo que planteamos es que, bueno, juntémonos, conversemos y empecemos también a trabajar técnicamente. Y hoy día los equipos técnicos, tanto de la oposición como del gobierno, van a trabajar durante la noche para ojalá tener mañana buenas noticias, llegar a un acuerdo y poder avanzar con este proyecto.
Pero
estamos bien esperanzados en ese sentido.
Pero, ministro, ¿son cosas distintas o van en el mismo carril? Porque una cosa es la discusión de este bono a la clase media que justamente se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados, como usted nos contaba, y otra cosa que al menos se entiende como distinta a esta solicitud que hizo la oposición, y por eso se habrían juntado con el presidente de la República para ampliar la ayuda económica justamente producto de este aplazamiento de las elecciones, para que sea una medida que tenga sentido. De alguna manera condicionan la extensión de la votación a que se haga un paquete de ayuda económica más potente, más robusto.
Mire, yo como te decía, Josefina, lo que estamos discutiendo es efectivamente el proyecto de bono clase media. Eso es lo que estamos haciendo en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, nosotros también estamos dispuestos a discutir otras cosas con la oposición. No tenemos ningún problema, de hecho, y aquí lo importante es darnos cuenta que estamos en una situación de pandemia, y en esa situación de pandemia efectivamente lo relevante en este momento es hacerle llegar las ayudas a las personas que lo necesitan. O sea, dado que tenemos una cantidad muy importante de personas en cuarentena, lo importante es que ellos sientan que el Estado está cerca de ellos. Nosotros fuimos con este proyecto de bono clase media, que es un proyecto que llega a cerca de 2 millones de personas con bono y 2.4 millones de personas con préstamos sociales. Creemos que es un muy buen proyecto, pero entendemos que también las cosas se pueden mejorar, y también entendemos que tenemos que escuchar a la oposición, y en eso estamos. Y por eso le digo, tengo mucha esperanza que podamos salir adelante con este proyecto, porque hay mucha gente que está esperando, y está esperando esta ayuda. Sí.
El ministro Rodrigo Cerda, estamos con el ministro de Hacienda aquí en Radio Duna. El bono de clase media, por lo que uno puede leer, así, mirando bien desde lo macro la discusión, hay una discusión ideológica legítima con la oposición sobre la focalización y sobre la universalidad, ¿no es cierto?, de las ayudas. Y es legítimo pensar de una manera u otra, pero, y ustedes son más partidarios de la focalización, siempre llegando a los grupos que más lo necesitan para ser más precisos. Dígame una cosa, para que nos narre, porque sabemos que los senadores lo que quieren es poner algunas indicaciones justamente al bono de clase media, para establecer el punto de partida y después ver hacia dónde se avanza. ¿Nos vuelve a explicar exactamente de qué se trata el bono de clase media como ustedes lo han propuesto?
Mira, el bono de clase media está enfocado en personas que tienen ingresos que van desde salario mínimo hasta prácticamente 2 millones de pesos. Si por alguna razón ustedes tuvieran ingresos, ¿no es cierto?, que van desde el salario mínimo y hasta 408.125 pesos, que eso es salario mínimo más gratificación, usted inmediatamente podría obtener el bono clase media, donde el bono clase media, sin ningún requisito de caída de ingresos, porque estamos hablando de ingresos formales.
Disculpe, ministro, que le interrumpa lo técnico. ¿Ningún requisito para aprobarlo o no es necesario que le haya caído el ingreso? ¿Puede postular a alguien que no le ha caído el ingreso o no tiene que probarlo? Que son dos cosas distintas.
Son dos cosas distintas, yo lo razono. Yo fui muy rápido. Entonces, al final del día, mire...
¿Pero qué tiene que pasar? Entonces, no me quedó claro.
Entonces estamos pensando, por ejemplo, tal vez una persona que trabaja de garzón, ¿no es cierto?, y que tiene un ingreso formal que es el contrato que tiene el lugar y que tal vez es un ingreso de salario mínimo. Y además esta persona tiene seguramente propinas, ¿no es cierto? Eso es informal. Entonces lo que nos damos cuenta es que seguramente todo lo que ocurrió con las propinas seguramente ha disminuido mucho. Pero eso usted no lo puede probar. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Mira, en ese caso, como no se puede probar, bueno, simplemente miremosle el ingreso formal. Y si esta persona está en este rango de salario mínimo a 408.125 pesos, esta persona va a tener acceso al bono y no, ni siquiera necesita aprobarlo, porque estos ingresos están en impuesto interno y por lo tanto impuesto interno inmediatamente le va a poder dar acceso a este bono. El bono en este caso es de 500.000 pesos, que bueno, como usted se da cuenta, es un bono muy relevante cuando uno tiene un bono de esa magnitud. Claro. Pero no solamente eso, si además nosotros dijimos, mira, este bono entendemos también que hay que ser cuidadoso porque hay personas que tal vez tienen hogares, un tamaño de hogar muy grande. Entonces también lo que decimos es que existe un bono complementario. Por ejemplo, si usted vive en un hogar donde tiene niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, si inmediatamente usted tiene una persona adicional en ese hogar con esas características, tiene además un bono complementario de 125.000 pesos. Con dos personas eso se eleva a 187.500 y con tres personas llega a 250.000 pesos. Entonces, por eso que le digo, es tan importante este tipo de ayudas, porque la verdad usted podría tener un bono complementario más el bono que obtiene de prácticamente 750.000 pesos, que hoy día yo creo son muy importantes para muchas personas, y por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, ponernos de acuerdo y despachar esto.
Claro. Ministro, lo que hay gente que critica que esta entrega de bono, que es una, como usted bien dice, son recursos sumamente importantes, pero que a veces es un poco engorroso. El primer bono a la clase media, el que se entregó el año pasado, ¿a cuántas personas aproximadamente, benefició?
Pero llegamos aproximadamente a 1.600.000 personas. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es llegar a 2 millones de personas con bonos de inmediato. ¿Ya? Ahora, usted se da cuenta, son números muy relevantes de llegar a nuestros compatriotas. La vez pasada, efectivamente, había que algo de estos ingresos habría que autodeclararlos, y en ese sentido es un poquito engorroso. Ahora lo que queremos hacer es ojalá lo más fácil posible y, por lo tanto, ocupar los ingresos que ya tiene impuesto interno y que conoce impuesto interno. Entonces, desde ese punto de vista, hacerlo fácil a las personas para que entonces despachar esta ley, que ellos puedan tener acceso y ojalá que rápidamente les lleguen estos montos.
¿Y qué pasa con los informales?
Cuando estamos hablando de informales tenemos otro mecanismo, que es el ingreso familiar de emergencia. Ay. El ingreso familiar de emergencia es otro mecanismo que estamos tratando de potenciar. ¿En qué sentido? Mire, hasta el mes pasado, en promedio, el ingreso familiar de emergencia estaba llegando a 6.5 millones de personas, que es un número súper importante, pero dijimos, mira, igual dada la situación de pandemia tenemos que tratar de llegar a más personas aún. Y ahora lo estamos potenciando y estamos tratando de llegar a más de 9 millones de personas, 9.200.000 personas, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y también lo que para poder hacer eso, estamos tomando una base de datos que fue el ingreso familiar de emergencia de octubre pasado, y esa base de datos la estamos automatizando. Es decir, si usted está en una situación de cuarentena y además estuvo dentro de ese listado, ni siquiera va a tener que postular, sino que va a ser automático. Entonces también ahí estamos tratando de hacérselo fácil a las personas, llegar a muchas personas, y entendiendo que la situación es una situación muy de emergencia, estas son circunstancias, ¿no es cierto?, que no son circunstancias que siempre van a ocurrir, pero dado que estamos en esta situación hay que hacerlo lo más fácil posible, lo más accesible posible, y que le lleguen los recursos a las personas.
Ministro Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, el fin de semana circuló un documento, me llegó como a tantísimas personas, un documento que hablaba sobre una suerte de ranking que hace el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional, perdón, con qué porcentaje del producto es el esfuerzo que han hecho los países de ayuda social acá a sus ciudadanos. Y Chile estaba en el lugar número 9, entiendo que en un 10% del su PIB. Resulta súper bueno, pero hay algunos que dicen, ok, estaban aprobados 18 mil millones en ayuda, el punto es, ¿cuándo, con qué rapidez y a quién va a llegar? Y esta pregunta se la hago porque hoy día escuchamos al propio ministro de Salud, Enrique París, reconocer de alguna manera de que hace falta mejorar la asistencia o la ayuda social para llegar a las familias. ¿Usted está abierto a recibir esas críticas y cree que efectivamente todavía hay más por hacer allí?
Mire, yo creo que nosotros hemos logrado generar una red de protección que la verdad no existía hace un tiempo atrás y que hemos logrado que esté disponible relativamente rápido. Esto tuvimos que hacerlo, esto no existía, por lo tanto tuvimos que hacerlo en medio de la pandemia. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, un mecanismo que, como estamos diciendo, quiere llegar a más de 9 millones de personas, eso es algo que no existía y que hoy día está. Los bonos de clase media, lo mismo, ahí estamos llegando a 2 millones de personas. O sea, con eso estamos llegando prácticamente a 11, un poquito más de 11 millones de personas en Chile. Eso no existía, eso es un desafío enorme, y yo creo que como país también tenemos que de alguna forma estar orgulloso de poder hacer eso. Yo siempre sé que hay críticas, pero la verdad cuando uno mira un poquito la experiencia internacional, y no solamente nosotros, sino que organismos internacionales, la verdad es que los organismos internacionales sí reconocen lo que hemos hecho nosotros, como usted está hablando, Matías, en términos de montos del PIB, sí. Esto ha sido algo muy grande, pero también diseñar esta red no es algo fácil. Y yo creo que dentro de todo deberíamos también estar como sociedad bastante orgullosos de lo que estamos haciendo. ¿Siempre se puede mejorar? Sí, siempre se puede mejorar. Pero yo creo que hemos hecho algo que ha permitido, ¿no es cierto?, a muchos de nuestros compatriotas que le lleguen recursos y que han ido en ayuda de ellos. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es justamente reforzar eso, y por eso que queremos aprobar este bono lo antes posible, para que este bono, ¿no es cierto?, esté llegando a nuestros compatriotas. Porque mire, a través del IFE, ¿no es cierto?, nosotros llegamos a muchos compatriotas que son de sectores más vulnerables, que está muy bien, pero también necesitamos ahora llegar nuevamente a la clase media, y por eso es tan importante aprobar este bono. Por eso que yo creo que nosotros como gobierno estamos poniendo mucho empeño en esto, pero también creo que los parlamentarios, un poco cuando uno observa la discusión, también yo veo que hay en ese sentido buena voluntad, y yo espero que logremos aprobarlo lo antes posible.
Ministro Rodrigo Cerda, y en ese sentido la propuesta que hizo el alcalde Lavín de utilizar los recursos del seguro de cesantía, en ese momento el gobierno se abrió a estudiar la posibilidad, ¿en qué va ese estudio, esa evaluación?
Mira, nosotros en este momento lo que estamos tratando de hacer es justamente potenciar nuestra red de protección, ¿ya? Y eso significa los instrumentos que estamos hablando, el IFE, el bono clase media, y también nosotros ocupamos el fondo de cesantía sobre todo para pagarle, ¿no es cierto?, ingresos a personas que están cesantes con ley de protección de empleo. Nosotros lo que el presidente anunció hace unos días atrás es que nosotros justamente vamos a tratar de potenciar ese mecanismo. Hoy día hay personas que perdieron su trabajo hace un tiempo atrás y que llevan varios meses, o sea, no solamente dos o tres, que era típicamente lo que ocurría cuando no estaba en pandemia, sino que hay gente que lleva muchos meses recibiendo subsidios de esos fondos de cesantía. Lo que nosotros tenemos que procurar ahora es que ojalá esos recursos sean algo mayores, entonces por eso vamos a ir con este proyecto adicional al Congreso, y también queremos de alguna forma que la gente esté tranquila, que en la medida que la pandemia no se acabe, esos fondos también van a estar disponibles. Entonces nosotros creemos que eso es lo que tenemos que tratar de hacer ahora, que es ocupar esos fondos de cesantía justamente para las personas que están cesantes con ley de protección de empleo.
Ministro Rodrigo Cerda, por último, no de coyuntura, sino que de diseño a futuro. ¿Hay algún país o hay algún intento, un proyecto de poder establecer ingresos y salarios de manera distinta, poder saber, porque no es lo mismo lo que recibe una persona por un salario que los ingresos totales que puede recibir por ayudas indirectas que tenga de otro tipo, ¿no es cierto? Para poder hacer, como quien dice, la sumatoria al final de cuánto reciben las personas, porque esa va a ser la forma mucho más realista de ver dónde estamos parados allí. ¿Hay algún país que haga eso? ¿Nosotros tenemos algún proyecto o ustedes tienen clarísima esa separación en sus datos?
Mira, nosotros sí quería decirte que el gobierno hace un tiempo atrás empezó a ir en ese sentido cuando puso un ingreso mínimo garantizado, donde el ingreso mínimo garantizado es un ingreso mayor incluso al salario mínimo para personas que están trabajando y que tienen un
trabajo formal. Asegurado un líquido de 305 mil pesos, eso, aproximadamente.
Así es. Entonces, los primeros pasos nosotros ya los dimos en ese sentido. Pero ahora lo que está ocurriendo es que estamos en pandemia, ¿no es cierto? Y en pandemia lo que tenemos que tratar de hacer es ocupar nuestros instrumentos que están disponibles para ir rápido en ayuda a nuestros compatriotas. Más adelante ya llegará el momento, ¿no es cierto?, de volver a mirar con más detalle lo que es el ingreso mínimo garantizado y ver cómo lo potenciamos. Pero ahora creo que la emergencia es justamente dar tranquilidad a las personas. El gobierno, yo creo, más que el gobierno, el Estado va a estar preocupado de llegar con esa ayuda, y por eso estamos trabajando en ese sentido. Y bueno, en ese sentido, una vez que pase la pandemia, bueno, entraremos a ver todos estos otros temas que yo creo que son más de largo aliento, ¿no es cierto? Pero todavía estamos en el túnel de la pandemia y lamentablemente no hemos salido, y tenemos que preocuparnos de eso.
Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, le damos las gracias por conversar esta tarde con Radio Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Hasta chao.